Sì. Bueno, entonces, bueno, buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2024-1503, donde es parte demandante el señor Miguel Ángel Osa Pastrana y parte demandada Banco de Vivienda. En tal sentido, y pues, permítanme un segundo. Es que es ese sistema que intenta conectarse, pero siempre lo dejo por fuera. Bueno, en tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Miguel Ángel Osa Pastrana y Banco de Vivienda, en donde solicita que sean acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito introductor. Tal sentido, pues el señor Miguel Ángel, mediante el ejercicio de la acción de protección del consumidor antes mencionada, solicitó a la delegatura para funciones jurisdiccionales fueran acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con su escrito de demanda. Las de hacen pretensiones declarativas y de condena. La primera declarativa dice que el Banco de Vivienda incrementó indebidamente y contrario a derecho la tasa de interés y el plazo del crédito para que la adquisición de vehículo, que para adquisición de vehículo otorgó al suscrito por un valor de 60 millones de pesos a un plazo inicial de 60 meses y una tasa de 0.85% mensual y 10.69 efectivo anual que el banco ejerció de manera abusiva. Disculpen un minuto, que se me fue. Que el banco ejerció de manera abusiva su posición dominante en el contrato que ampara la operación del crédito en cuestión, que la única modificación que el banco podía hacer era ampliar el plazo de crédito solo por el término de 6 meses que corresponde al beneficio que ofreció a sus clientes con ocasión de la pandemia del COVID-19, y que el Banco de Vivienda, contrario a derecho, capitalizó intereses. Sobre dicha capitalización cobró nuevos intereses. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a Banco de Vivienda a restituir el crédito de vehículo del demandante a las condiciones iniciales de plazo y tazo, excepto por la prórroga de 6 meses correspondientes al beneficio con ocasión de la pandemia del COVID-19, a realizar los ajustes necesarios al plan de pago o proyección que va más allá, perdón, o proyección de la operación financiera de manera que el vencimiento del crédito no vaya más allá del mes de junio de 2025. Y tercero, aplicar los cálculos y las proyecciones de tasa de interés inicialmente pactadas, es decir, 0.85% mes vencido. Desde luego, como es apenas lógico, el banco podrá cobrar los intereses a la tasa del 0.85 mes vencido sobre el saldo del capital que estuvo fijo desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes de septiembre de 2020, cuando el demandante reinició sus pagos de cuotas mensuales. De conformidad con lo anterior, pues la entidad financiera contestó la demanda en tiempo, que en su oportunidad contestó la demanda proponiéndose acogieran las siguientes excepciones de conformidad con su escrito introductorio. Pacta sunt servanda, la teoría de los actos propios. Banco de Vivienda aplicó de forma correcta los alivios financieros COVID-19, teniendo en cuenta las circulares externas 7, 8 y 14 de marzo de 2020, en cumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, deber de información, buena fe por parte de Banco de Vivienda y de ser probada la excepción genérica. Entonces, de conformidad con lo anterior, ténganse en cuenta pues que el negocio fuente de la presente controversia está originado en un contrato de mutuo garantizado para un crédito de vehículo y que conforme a la definición que trae el artículo 2221 del Código Civil, precisamente sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal el contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género de calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el caso el cual él únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere al dominio a tenor de lo previsto en el artículo 2022 en cita. Y pues efectivamente a partir de este contrato es que nacen las diferentes modalidades de crédito dentro de la cual se encuentra el crédito de vehículo objeto de la presente controversia. Frente pues a los contratos suscritos por las partes, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentra parado por expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, pues las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio de la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad, y tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo tercero de la citada ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Dicho lo anterior, entonces cabe señalar que dentro de la normatividad que entra a nutrir el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Específicamente, y para lo que interesa este proceso, cabe señalar que lo señalado en el artículo de la Ley 3 de la Ley 1328 de 2009, donde se consagró como que principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 1328 estableció como derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes y entre otros los siguientes. En desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho de recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a su disposición, en los términos establecidos en la ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser de tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado, y exigir la debida diligencia en la prestación de servicio por parte de las entidades vigiladas. Recibir una adecuada educación respecto de las formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como los costos que se generan sobre los mismos, los mercados, tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como sus diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. Por su parte, el artículo 7 divide y señala que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones especiales: entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, suministrar la información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. Cabe señalar que está en el tratamiento que se le otorga el deber de información, que en el artículo 9 de la misma ley se determina el contenido mínimo de información que debe brindársele al consumidor financiero en los siguientes términos: en desarrollo del principio de transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos o obligaciones, las condiciones, tarifas, perdón, o precios y la forma para determinarlos, las medidas para el manejo del seguro o del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que su consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. De otra parte, pues efectivamente, y en lo que compete a esta reclamación, efectivamente también es importante establecer que frente a lo que se ha establecido para el acceso e información al consumidor financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, en su parte 1, título 3, capítulo 1 de la circular externa 22 de 2019, estableció lo siguiente. Numeral 3.2, generalidades de la información de los productos y servicios. Las siguientes instrucciones son de aplicación general por parte de las entidades vigiladas en el desarrollo del suministro y divulgación de productos o servicios que ofrezcan a los consumidores financieros, especialmente respecto de aquellos que exijan para su formalización la suscripción de un contrato de adhesión. Lo anterior sin perjuicio de las instrucciones especiales pactadas o previstas, perdón, en otras partes o instructivos sobre la materia. Las reglas de suministro de información deben observarse: 1, antes de la celebración del contrato; 2, durante su ejecución; y 3, después de la terminación del mismo. Finalidad de la información: la información que divulguen o suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros debe dotar a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones y facilitar la adecuada comparación de las diferentes opciones ofrecidas al mercado y propender pero que los consumidores financieros conozcan los derechos y obligaciones especiales pactadas. Y en relación con la tasa de interés, la circular con las tasas de interés, efectivamente dice lo siguiente: tasas de interés en operaciones activas o pasivas. Toda divulgación de tasas de interés que realice una entidad para información de los consumidores financieros debe en primera instancia distinguir entre operaciones activas y pasivas. A partir de la señalada distinción de las tasas de interés, estas serán fijas o variables. Deben expresarse en términos efectivos anuales, independientemente de la posibilidad de expresar su equivalencia en tasas nominales, y calcularse en la forma que lo determina esta superintendencia en el capítulo 1, título 1 de la parte 2 de la presente circular. Y tratándose de tasas variables, subraya la delegatura, la tasa de interés de referencia debe ser expresada en términos efectivos anuales y el margen o spread, también calculado en términos efectivos anuales, debe informarse adicionada a la misma. La tasa de interés efectiva debe incluir conceptos como comisiones, estudios, vigilancia, descuentos de crédito y cualquier otra suma que reciba el acreedor directamente o por interpuesta persona, teniendo como causa la entrega del dinero a título de depósito o de mutuo, así como que aquellas sumas que el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el crédito, de conformidad por lo establecido por el artículo 68 de la Ley 45 de 1990. Los emolumentos que obedezcan a servicios adicionales, independientemente que se encuentren autorizados, y que en consecuencia no se cobren de manera uniforme a los usuarios en el mismo servicio, deben excluirse del cálculo de la mencionada tasa de interés y mostrarse en forma individual, en cuyo caso se identificarán por separado con la expresión de su costo en términos de tasas de interés. Para el caso de las tarjetas de crédito, la publicidad debe determinarse la tasa de interés efectiva anual que se cobrará durante el mes siguiente por concepto de utilizaciones y avances en efectivo. Bueno, en tal sentido, pues efectivamente, y teniendo en cuenta lo anterior, pues el objeto del litigio en relación con esta reclamación corresponde a establecer si hay lugar o hay un incumplimiento contractual por parte de Banco de Vivienda con la aplicación de la tasa de interés que se aplicó al crédito terminado en el número 6729 de titularidad del señor Miguel Ángel Osa Pastrana y pues de otro lado lugar si hay lugar a acceder a conceder las pretensiones de la demanda. Las manifestaciones del consumidor pues efectivamente están establecidas en atender que efectivamente la entidad financiera de acuerdo con su escrito y de acuerdo con su información, pues incrementó indebidamente la tasa de interés del crédito 6729, toda vez que para la adquisición se otorgó por un valor de 60 millones a un plazo inicial de 60 meses y a una tasa de 0.85 mensual y 10.69 efectiva mensual. Y adicionalmente, pues manifestó que la única modificación que podía hacer el banco era ampliar el plazo del crédito solo por el término de 6 meses que correspondía al beneficio que se ocasionó por ocasión de la pandemia del COVID-19. Perdón. El doctor Pico, sí.
El doctor Pico hace rato estaba congelado y se desconectó, doctor. No sé si quiere está volviendo a entrar otra vez.
Doctor David.
Ahí, ya entró otra vez.
Hola, ya volví, qué pena. Es que he tenido intermitencia con el internet, pero ya estoy acá.
Que no, como estoy profiriendo, pues no tengo, no lo estoy viendo así directamente, entonces no logro ver si usted se queda o se va.
Aquí estoy, doctor. Muchas gracias.
Listo, bueno, listo. Entonces, ¿hasta dónde escuchó, doctor Pico? Pues estamos hablando de las tasas de intereses, de la forma como se deben determinar, ya estábamos hablando del objeto del litigio.
Sí, el planteamiento del problema jurídico.
Ah, bueno, listo. Entonces le repetía yo, pues, que el objeto del presente litigio será determinar si, pues, o se fijó como objeto del litigio, será determinar si hay incumplimiento contractual de Banco Davivienda en relación con la aplicación de la tasa de interés al crédito de vehículos terminado en el número 6729 de titularidad del señor Miguel Ángel Osa Pastrana y determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, retomando el fallo correspondiente, pues se manifestaba que pues, efectivamente que el malestar que tiene el consumidor, el señor Miguel Ángel Osa, es pues, que efectivamente se aplicó una tasa superior a la que él mismo señala en su escrito de demanda que se había aplicado su crédito terminado en el número 6729. Pues tenía en cuenta que pues, el crédito fue suscrito por valor de 60 millones a un plazo de 60 meses a una tasa de 0.85 mensual y 10.69 efectivo anual. Y pues efectivamente que la modificación que podía hacer el banco era ampliar el crédito solo por el término de 6 meses que correspondía al beneficio que se había ofrecido en relación con la situación de pandemia presentada por el COVID-19 y adicionalmente pues manifiesta que contrario a derecho capitalizó intereses y sobre dicha capitalización cobró nuevos intereses. Entonces, como consecuencia de lo anterior y frente a las manifestaciones que hace el señor Miguel Ángel como demandante, la entidad financiera pues manifiesta que el Banco de Vivienda ha dado cumplimiento a sus deberes y obligaciones legales y contractuales de ver información. La teoría de los actos propios pues manifiesta también que aplicó en forma correcta los alivios financieros del COVID-19, teniendo en cuenta las circulares externas 814 de 2020, y pues que manifiesta también que hubo un incumplimiento de las obligaciones y deberes del consumidor financiero. De las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero del señor Miguel Ángel Osa Pastrana, Y por lo tanto, pues establece que la aplicación de la tasa de interés fue correcta y que pues efectivamente atendió las instrucciones que estaban establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues de conformidad con las resoluciones circulares, perdón, 7 y 14 de 2019. Bueno, finalmente, frente a esta situación, pues, ¿qué encuentra la delegatura? Pues la legatura, pues efectivamente incorporó debidamente las pruebas aportadas al expediente, tanto la demanda como la contestación de la demanda, y adicionalmente solicitó dictámenes periciales al Grupo de Apoyo Pericial y Técnico por parte de la Superintendencia Financiera, y de otra parte también, pues la entidad financiera aportó directamente su dictamen pericial, el cual fue desarrollado por el perito Rafael Arias. Frente a las manifestaciones del consumidor y frente a lo que tiene en el escrito de la contestación de la demanda, en donde están como los anexos de la misma, pues efectivamente, señor Miguel Ángel, adjuntó al expediente el contrato de crédito de vehículo de Banco de Viviendas, que también fue aportado por la parte demandada, aportó la carta de solicitud de crédito, de aprobación del crédito, perdón, del día 13 de diciembre de 2019, en donde, pues, a su tenor literal indica, dice, recibo un cordial saludo de la vivienda, estimado señor Rosa, recibo un cordial saludo de la vivienda, nos permitimos informarle que su solicitud de crédito particular con prenda ha sido aprobada en las siguientes condiciones. Valor crédito aprobado hasta 60 millones, no incluye valor de matrícula y accesorios y garantía extendida según solicitud, plazo 60 meses, porcentaje de financiación 69.78%, dice tasa de interés será la tasa vigencia de la fecha del desembolso del crédito, plan de financiación, plan tradicional, marca del vehículo Chevrolet, modelo 2020, valor del vehículo 85.990.000 pesos y garantía mobiliaria sobre el vehículo. Y la fecha de aprobación del 10 de diciembre de 2019. Y pues están las demás condiciones del vehículo correspondiente. No obstante lo anterior, pues adjunta el plan de pagos del crédito número 79-6729, el cual fue expedido de fecha 2 de enero del 2020, en donde, pues, aun cuando, pues, están las indicaciones, es decir, que, pues, que son datos aproximados y que no constituye compromiso para el banco, efectivamente se le indica que la tasa efectiva anual es del 10.69, coincidente con lo que, pues, se ha expresado la demanda, y la tasa mensual es del 0.85%. Y adicionalmente, pues, a esta información, efectivamente ya después con posterioridad, ya con un informe del 12 de octubre de 2023, el banco pues sí manifiesta que la tasa es variable, que la tasa efectiva anual es 18.87% y que la tasa mensual es del 1.45%, y le habla de la tasa actual de la mora en términos efectivos anuales. Y pues el banco efectivamente establece estas dos situaciones en donde pues se le presenta la coyuntura, señor Miguel Ángel, de la tasa que se le aplicó a la obligación. ¿Qué puede encontrar la legatura? Efectivamente, no obstante ser una proyección de pagos, efectivamente cuando hay, y pues con todas las situaciones que se pretende, efectivamente, desde el principio, efectivamente, lo que encuentra la delegatura es que la tasa de interés efectivo anual era del 10.69 y la tasa mensual era del 0.85%. En este caso, efectivamente, lo que puede establecer la delegatura es que esta tasa, si hubiera sido efectiva en temas de tasa variable, efectivamente, como se indicó en el escrito de la delegatura, cuando se estaban hablando de las tasas de interés correspondientes, efectivamente es importante establecer y se resalta por la delegatura que dice, tratándose de tasas de interés variables, la tasa de interés de referencia debe ser expresada en términos efectivos anuales y el margen o spread también calculado en términos efectivos anuales. Debe informarse adicional a la misma. Y efectivamente, de lo que se puede concluir y de acuerdo con la información que está en el expediente, pues efectivamente el señor Miguel Ángel, pues se le informó fue la tasa del 10.69 y del 0.85. Efectivamente, la entidad financiera pues ha adjuntado pues de conformidad con lo anterior las las documentales en donde efectivamente el señor Miguel Ángel firma, efectivamente, en donde acepta los términos y condiciones. Sin embargo, efectivamente, más allá de la carta de crédito que adjuntó el consumidor, efectivamente, la entidad financiera, pues, más allá de la primera información que se le dio al consumidor, pues no hay un documento adicional que permita establecer que la tasa de interés que se fue aplicada a la obligación era una tasa de interés variable, por lo cual pues se deberá atender a que la tasa de interés fue la que fue pactada y la pues que la que el consumidor estableció de conformidad con los documentos y pues también con la información que le entregó Banco de Vivienda al momento del otorgamiento del crédito. De otra parte, pues nunca se le informó que la tasa cómo se iba a pactar ni el margen o spread que fuera calculado también en términos efectivos anuales, toda vez que de conformidad pues con la disposición antes mencionada pues debe informarse adicionada a la misma. Bueno, esto en cuanto a la tasa de interés. En relación con la aplicación de las medidas de alivios COVID, efectivamente, para lo cual se tuvo, efectivamente, se detuvo la presencia de los dos peritajes en relación con la aplicación de estos alivios, y efectivamente, las partes son coincidentes en que efectivamente estos fueron debidamente aplicados por la entidad financiera. En tal sentido, pues sobre ese aspecto, pues no encuentra la delegatura que haya algún incumplimiento contractual por parte de la entidad financiera. De otra parte, con el tema de la capitalización de los intereses, efectivamente, y de conformidad con lo anterior, el perito de la Superintendencia Financiera de Colombia, pues al momento de la realización de la información que le fue solicitada por parte de la delegatura en ampliación frente al dictamen pericial que fuera desarrollado en su oportunidad, efectivamente estableció en el complemento al dictamen pericial, y de conformidad con con lo establecido, pues que efectivamente frente a la forma de presentación de la entidad financiera, pues había una información pues que daba lugar a que efectivamente se tuviera como que así habían capitalizado los intereses, lo cual se registraba en forma negativa en el dictamen pericial correspondiente. Y pues en ese sentido hizo pues todas las verificaciones y pues, efectivamente estableció todas las condiciones y encontró efectivamente que había pues, habido por parte de la entidad efectivamente una capitalización de intereses. Y de conformidad con lo anterior, pues efectivamente, permítanme un segundo. Y en conformidad con lo anterior, pues había un valor, un rubro que efectivamente se había establecido como capitalización de intereses. Entonces, para lo cual efectivamente la delegatura encuentra pues que efectivamente la entidad financiera deberá ajustar adicionalmente el tema correspondiente frente a la capitalización de intereses que encontró el dictamen de la Superintendencia Financiera por valor de 2.098.901 pesos con 80 centavos. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues y atendiendo pues todas las observaciones y el material documental observado, pues la delegatura encuentra efectivamente pues que no se tendrán como probadas las excepciones que la parte demandada, denominó pactas observanda teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, incumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones contractuales y deber de información, atendiendo pues lo que se ha señalado en la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues Efectivamente, pues lo que se puede encontrar efectivamente fue la manifestación del consumidor en cuanto a las condiciones de aplicación del crédito correspondiente. En tal sentido, pues en atención a lo anterior y atendiendo la situación esbozada con anticipación, pues la delegatura para funciones, no se, perdón, no se encontrará por condena por concepto en costas por no encontrarse estas ni causadas de acreditadas de conformidad con lo establecido en el artículo 365, numeral octavo del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve lo siguiente: declarar por no probadas las excepciones, pacta sunt servanda, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero y cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales de deber de información, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar como probada la excepción que Banco de Vivienda aplicó de forma correcta a los alivios financieros del COVID-19, teniendo en cuenta las circulares externas 7, 8 y 14 y 14 de marzo de 2009. De 2020. De otra parte, pues se atenderá efectivamente a tercero, pues efectivamente de conformidad con lo solicitado, efectivamente se deberá efectivamente a reliquidar el crédito al término de las condiciones de plaza y tazo pactada. De conformidad con lo establecido, es una tasa del 0,85 punto mensual de cuota fija y tasa del 10,69 efectiva mensual, de conformidad con lo que establece o con lo que se indicó en la parte motiva de la presente providencia, y adicionalmente a reintegrar el capital del valor, los valores que por capitalización de intereses corresponden a la suma de 2.098.901 pesos al capital de la obligación. Cuarto, pues negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas o secretarías, si es el expediente, dejando las anotaciones aquí del lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, doctor David y doctor Miguel, pues ya dimos el fallo correspondiente. ¿Alguna manifestación de las partes?
Sí, señoría, solamente al leer el resuelve tercero, su señoría hizo mención a la tasa de interés del 0,85 mensual y 10,69 mensual. Entonces, para que su
Es
señoría
efectivo,
aclare
Anual.
que es anual. Ok, perfecto,
Sí,
señoría.
señor. Doctor David.
No, no tengo ninguna manifestación, doctor Héctor. Muchas gracias.
Bueno, gracias, doctor David. Muchas gracias por todo. Doctor Miguel Ángel, muy amable por toda la paciencia y por haber llevado con buen término estas diligencias. Y lo mismo el doctor David, que siempre estuvo muy presto para atender todo. Muchas
Muchas
gracias y que
gracias.
esté muy bien. Hasta
Muchas
luego.
gracias, señor juez. Muy
Feliz día.
amable, doctor Pico,
Chao.
que esté muy bien.
Chao.